estar luego más preguntándote cosas dos o tres veces, cosas que ya me digas, pues para que una vez ya sea suficiente y para no darte la lata yo a ti.
Claro. No te preocupes.
Bueno, entonces la jornada de hoy ha ido bien y me imagino que ha sido algo organizado entre varios líderes, ¿verdad? Del barrio o de distintos barrios o cómo ha funcionado esto.
Bueno, eso fue una iniciativa que tuvimos nosotros como junta comunal. Del barrio mío, ¿me entiendes? El barrio donde yo soy presidente,
¿Cómo se llama el
nos tomamos de la
presidente?
obligación. ¿Cómo?
¿El barrio cómo se llama?
Luis Carlos Galán.
Luis Carlos Galán. Vale.
Sí.
Vale.
Luis Carlos Galán se llama.
Sí. Vale, sí, sigue,
Pues sí,
perdón.
entonces. Eso fue una iniciativa que, bueno, tuvimos, teniendo en cuenta que vimos que esos árboles, eran tres árboles, de pronto afectaban las líneas de alta tensión de energía. Entonces, de acuerdo a la brisa y todo eso, como ya estaban muy altos, decidimos podarlos. Entonces, con los vecinos o los moradores de alrededor de donde estaba sucediendo, llegamos, hablamos con ellos. Y le comentamos de la actividad que teníamos pensado hacer y pues la logramos hacer. Buscamos de pronto a las personas que de pronto podan y pues cada vecino aportó para de pronto para comprar refrescos, cosas así, y pues se mandaron a podar y estuvimos supervisando, atentos al trabajo que se estaba haciendo y pues que tampoco se fuéramos a cortar de un todo, porque tú sabes que el sol pega mucho, entonces lo cortamos, lo podamos, y pues ya también porque la lámpara, perdón, no alumbraba, no alcanzaba a alumbrar toda la calle porque los palos estaban muy grandes, entonces se vio. Entonces ya podándolo, ya ahora si la calle despejada, la lámpara se ve bien, alumbra a la calle, pues ya tampoco hace la línea de alta tensión.
Qué buena iniciativa, Dubán. Te felicito. Bueno, felicito a todo el barrio también, ¿no? Por ese sentido también de comunitarismo, de solidaridad. Yo creo que no en todos los barrios es posible que salgan adelante estas iniciativas, ¿no? Porque siempre, bueno, pues hay gente que dice, bueno, eso no es mi responsabilidad y entonces, pues bueno, que lo haga otra persona o, bueno, supongo que en este caso y en general, quien se tiene que responsabilizar de este tipo de, no sé, de tareas de mantenimiento, pues sería la alcaldía, me imagino. ¿O no?
Claro, no, es que precisamente, ¿cómo te digo? De pronto algunos dicen que de pronto no es de su responsabilidad y cosas así, pero vemos que eso afecta a un bien común, nos afecta a los moradores en general. Y pues nosotros como junta comunal decidimos llevar a cabo eso. Entonces como junta llegamos y tocamos y le comentamos la problemática que de pronto podría causar eso y las soluciones que podríamos darle entre todos. Y fue lo que hicimos. Ya resuelto el problema, como quien dice, ya la gente ve y nota el cambio y dice, oye, sí, tenía razón y todo eso. ¿Por qué? Porque ya alguna vez sucedió. No le prestamos atención al tema y sucedió que hubo corto de la línea de alta tensión y se fue la energía. Ya, y eso botó hasta chispa, candela y todo eso. Entonces, esta vez lo que queríamos era prevenir, lo que hicimos pues, fue prevenir y pues lo logramos. O sea, podamos los árboles y pues ya sabemos que de pronto no va a volver a suceder ese percance que tuvimos.
Genial, genial. ¿Y esto en el pasado también se ha venido haciendo así o ha sido el propio ayuntamiento, la alcaldía de Maicao, que ha realizado este tipo de tareas de mantenimiento?
Bueno, normalmente eso no lo hace la alcaldía. Cuando son temas así relacionados a los árboles que de pronto afectan la línea de alta tensión, la empresa encargada del servicio de energía, acá en Maicao, en la costa, ellos tienen una cuadrilla que se encarga de eso, ¿cierto? Pero nosotros lo hicimos porque la empresa no, nosotros le solicitamos a la empresa la cuadrilla, pero nos dijeron que ellos en ese caso no intervienen porque las líneas no pasan por encima de los árboles. Ya en este caso de nosotros, las líneas están en el lado del frente de los árboles, pero los árboles estaban muy grandes, coposos, entonces alcanzaban a medio tocarlo. Entonces, según ellos, no intervenían de esa manera. Entonces, nosotros decidimos entre todos los vecinos y los moradores hacer la actividad como la hicimos. Recogimos entre todos nosotros y le cancelamos a una persona del barrio que fue quien se montó y los podó y los cortó, ¿me entiendes?
Entiendo. Claro, al final, pues tanto tú como, bueno, otros líderes comunitarios como los moradores en general, pues tienen una comprensión de que, bueno, tanto los árboles como estas líneas de alta tensión, como todo aquel mobiliario quizás que haga parte de la zona de convivencia, ¿no? En vuestros barrios, pues que es algo comunitario o público y entonces pues que hay una responsabilidad por parte de todas y todos de que todo esté, bueno, en buena condición.
Claro.
Sí.
Precisamente acá en mi barrio, nosotros las iniciativas que de pronto vemos a bien, a gusto y en beneficio de la comunidad en general, nosotros las tomamos y las ponemos a consideración con todos los moradores y pues si vemos que hay la viabilidad, la realizamos conjuntamente entre todos. O sea que la gran mayoría de las iniciativas que de pronto hemos implantado y realizado en el barrio, pues se han llevado de buena manera. ¿Por qué? Porque primero benefician a la comunidad en general y pues la gente apoya eso, las buenas acciones y todo eso. Entonces, como la que estábamos haciendo hace poco, hace unas 2 semanas atrás que yo te comenté, la donatón o la recolección de alimentos para las familias más vulnerables, ¿me entiendes? Entonces, todas esas iniciativas buenas y excelentes las apoya. Entonces, yo en lo personal con la Junta hemos tomado alguna iniciativa en el barrio, las cuales hemos llevado a cabo y pues la gente nos ha apoyado por ese lado. Entonces, en fin.
Genial. Me gustaría que me hablaras un poco de esta iniciativa de Donatón, has dicho que se llama, ¿no? No sé cuándo
Sí, claro.
comienza, a raíz de qué se genera. Claro, probablemente esta iniciativa que nace de ustedes también es una reacción o una respuesta, ¿no? De la comunidad ante una deficiencia, ante unas necesidades que no son satisfechas, ante una desatención por parte de quienes deberían tomar las riendas de este asunto, ¿no? Porque bueno, yo hoy he estado leyendo, pues antes de hablar contigo, pues he dicho, bueno, voy a leer un poquito en la prensa y lo que, bueno, lo que pueda encontrar por ahí en internet acerca de cómo las autoridades están respondiendo a la situación en general del COVID-19 en Colombia, pero bueno, en particular en La Guajira, pues sabiendo que así como el Chocó, pues La Guajira pues es uno de los departamentos quizás más abandonados por el Estado, ¿no? Por las autoridades que se supone que deberían estar a cargo y bueno, deberían responsabilizarse de la ciudadanía. Estaba leyendo, le habían hecho una entrevista a este señor Julio Sáenz, puede ser, que es el administrador temporal de salud de La Guajira, ¿no? Y
Claro,
bueno, él entonces
sí.
decía cómo pues que hay algunas necesidades relacionadas con la salud, con la nutrición, con el agua, que bueno, que se han convertido como en problemas crónicos y que entonces, pues bueno, que este estado en el que se encuentra ahora mismo La Guajira, pues que es inconstitucional. Eso decía el mismo Julio Sáenz, que es administrador temporal de salud de La Guajira. Y entonces, bueno, que la mayoría de la medicina especializada, por ejemplo, pues que depende de la red privada, que no hay una red pública suficientemente fuerte, ¿no? Y en condiciones como para poder responder a las necesidades en el ámbito de la salud que tienen los habitantes de La Guajira en general. Y pues bueno, hablaba pues por ejemplo de la importancia del mantenimiento de higiene, de una buena alimentación, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, ahí ha habido como varias solicitudes, por ejemplo, que se decían que se requerían como unos 40.000 millones de pesos pues para poder enfrentar esta pandemia, pero que el gobierno todavía pues no ha hecho entrega de esta plata, ¿no? Sí. Que sí que se han entregado algunas ayudas humanitarias puntuales por parte del Ministerio del Interior, y luego, pues bueno, que ha habido ahí como también una iniciativa de entrega de algunas, bueno, no sé si canastas o de alimento, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría saber hasta qué punto se ha hecho esta entrega, y me imagino que no ha sido suficiente, porque si no, no estaríais, pues no os veríais obligados a tener que organizaros a nivel comunitario para hacer esta donatón. O sea, me imagino que todo esto es como la respuesta resiliente de una comunidad que ve sus necesidades insatisfechas, que se ve abandonada por el gobierno y por la gobernación, ¿no? Y que responde ante esto pues desde la solidaridad y el espíritu comunitario, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que me contaras un poquito acerca de esto. Y perdona por bueno, porque me extiendo un poquito a veces.
Pero sí, sí, claro. Bueno, bueno, mira, ese tema, como tú de pronto lo estás comentando, es tal cual. De pronto esta iniciativa ha sido, se ha llevado a cabo, como, ha sido como una de las respuestas prácticamente a la deficiencia que de pronto ha habido y la negligencia que ha existido o que hay en el momento. En este caso de la administración tanto local como la nacional, en este caso teniendo en cuenta de que de pronto las ayudas que han llegado del Estado Nacional o del Estado del Gobierno Nacional acá al departamento y al municipio han sido solamente retribuidas o han llegado solamente a comunidades indígenas, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que pues, la pandemia nos afecta a todos. Sabemos que esto no tiene que ver con ideología política, esto no tiene que ver con raza, esto no tiene que ver con trato social, esto nos afecta a todos. Entonces, teniendo en cuenta eso, la población urbana del municipio de Macao se ha levantado y muchos han levantado su voz de protesta en el sentido de que clamando esas ayudas. ¿Por qué? Porque el ente administrativo local nos dice quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a quedar en casa sabiendo que de pronto necesitamos una plaza que depende de una economía informal, la cual todo se mejora prácticamente del 100%, como vemos que un 70%, 80% dependemos del trabajo del día y el estar nosotros en cuarentena, en casa, cómo nosotros nos vamos a alimentar si ni siquiera de pronto el Estado por lo pronto, por el momento que está esta crisis, esta pandemia, nos socorre o nos colabora o ayuda con el kit o con esas ayudas humanitarias como tal. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, están llegando, pero están llegando a las zonas rurales, a las comunidades indígenas, pero a la zona urbana no está llegando. Entonces ahí es donde yo veo la negligencia de la alcaldía municipal, del ente administrativo local. ¿Qué está haciendo la alcaldía? La alcaldía está a la espera de las empresas privadas. Las empresas privadas han donado algunos, un sinnúmero de recados de ayuda humanitaria a la alcaldía y la alcaldía es lo que está recibiendo y lo que está de pronto llevando a algunos sectores del municipio, ¿cierto? Vemos en las ciudades del país que los alcaldes o los gobernadores contratan, ¿cierto?, bolsas o cajas o ayudas humanitarias como tal para la población, ayudas humanitarias que de pronto equivalen a una semana, a 15 días. Todo eso depende de la región, porque también eso se ha permeado en algunos departamentos y municipios del país por el tema de la corrupción. Se han visto sobrecostos en los precios de los alimentos y todas esas cosas. Ya han habido varios judicializados por ese tema. Entonces, aquí en Maicao, hasta el momento que yo sepa, no se ha hecho una contratación en temas de alimentos para ayuda humanitaria para la gente. Entonces, el ente administrativo está, como que dice, a la espera o dependiente de las empresas públicas, de las empresas privadas, de que le donen un número de alimentos para poder llevar a la comunidad. Y yo pienso que no debiera de ser así. Mientras tanto, ya llevamos más de un mes y pico, sin nosotros poder recibir un tipo de ayuda del Estado o del gobierno municipal en cuanto a ayudas humanitarias. De pronto, lo que sí ha hecho el Estado colombiano es lo siguiente: con el tema de los programas sociales, el tema de los programas sociales que hay, o que de pronto han habido, existen en el país, como lo es Familia en Acción,
¿cuál es?
Beneficia a los jóvenes. ¿Cómo?
¿Cómo se llama? Ayuda en Acción.
Familia en Acción.
Familia en Acción, perdón. Vale.
Familia en Acción. Ese es, los beneficiarios ahí son, están en prisión, están los niños que están en escolaridad, o sea, los que están estudiando, los que están en primaria y los que están en secundaria. Cada uno de esos sectores reciben un apoyo económico de acuerdo al nivel de educación en el cual estén prestando. No todos los jóvenes o niños vulnerables del país están en ese programa. También están los adultos mayores, los cuales la gran mayoría, podríamos decir que de un 100% en ese programa nacional, apenas están un 20%, podríamos decir, de los abuelitos del país, en este caso, aquí en el municipio. Entonces, igual está otro programa que se llama Jóvenes en Acción, que son todos aquellos jóvenes que están estudiando en la universidad o en el SENA. ¿Sí? Entonces, y el bono que yo te estaba comentando aquella vez, que el gobierno sacó ahora en plena pandemia, que se llama Ingreso Solidario, que es un bono de 160 mil pesos que el gobierno nacional está haciendo entrega a las familias que no están en Jóvenes en Acción, Familias en Acción, y que no están en nada de eso. El total de familias o habitantes beneficiados son de 3 millones de personas, o 3 millones de familias, podríamos decir, de personas, que era lo que yo te estaba comentando.
Sí.
O sea, y yo pienso que 3 millones de personas es un país donde de pronto la cantidad de habitantes que existe es mucho más de 48 millones de personas en Colombia, sería algo como que muy poquito. ¿Me entiendes? Entonces, te coloco un ejemplo. Personas como yo. Yo, Duván Ariza, yo no estoy en ningún programa social. Yo no estoy ni en Familia en Acción, yo no estoy en Jóvenes en Acción, yo no, bueno, en tercera edad, en adulto mayor obviamente no voy a estar porque no soy tercera edad.
Claro.
Entonces, no estoy en nada de eso. Y me inscribí hace un lapso, unos 15 días, 20 días, en las ayudas comunales, las cuales son las que el Estado le va a hacer llegar a los líderes comunitarios, a los líderes comunales. Y pues me rechazaron porque dicen que yo realmente estoy recibiendo un beneficio de Familia en Acción, Adultos Mayores, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario o el IVA, pero yo ninguno de esos apoyos del Estado estoy recibiendo. Entonces yo no sé el Ministerio del Interior en qué estado para decir que yo estoy recibiendo alguna ayuda. Entonces, así como estoy yo, le pasan a muchas personas. Hay muchas familias que son demasiado vulnerables, las cuales no salieron en el ingreso solidario ni en la devolución del IVA. Familias que no están en nada y que no aparecen. ¿Sí? Entonces, no es como que un proyecto, no es una iniciativa o no es un apoyo, no es un apoyo como que inclusivo o bastante general, o que llegue de pronto a la base como tal. Quizás llega a alguna de las poblaciones, pero no llega a todas en general. Entonces, ese de pronto como que el disgusto que existe en parte de la población. De pronto yo me siento inconforme porque está bien, perfecto, no estoy en Familia en Acción, no tiene nada de eso, pero era para que de pronto me aceptaran como comunal, pero ni como comunal me aceptan porque dicen que yo estoy recibiendo algún subsidio, y yo no estoy recibiendo algún subsidio. Entonces así hay muchas familias y muchas personas más.
Entiendo,
¿Sí?
Entiendo.
Y entonces,
sí, te escucho. Sí.
¿Dime?
Sí, te escucho, perdón.
Bueno, entonces, de acuerdo a eso, el ente administrativo local ha sido muy pasivo, o sea, ha sido muy negligente con ese tema de las ayudas. No sé, no entiendo por qué de pronto no ha contratado, no ha dirigenciado ese tema de las ayudas como tal. Los comunales estamos esperando unas ayudas que nosotros solicitamos al Ministerio del Interior, todavía es la hora y no están saliendo, no nos han dado respuesta. Entonces vemos que de pronto ha habido como poca negligencia por parte del ente administrativo local y del ente administrativo nacional con el manejo de las personas en base de datos por medio del Departamento Nacional de Planeación, que es el que de pronto maneja todo ese tema por medio del CIS.
Ya, entonces, claro, hay uno de los grandes problemas. Uy, ¿Dubán? Mierda. A ver. Es un amor este chico.
Sí.
Vale. Mira de ahí. Con su tambor. Es una persona súper, súper, súper comprometida. Una pasada con su comunidad.